University of Cambridge International Examinations. Pre-U Spanish, Short Course, 1344. Paper 2, May 2013. Part 1, Listening Comprehension. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue, or correction fluid. Do not write in any barcodes. Dictionaries are not permitted. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn to page 2 now. This section will take about 45 minutes. Answer all the questions in this part on the question paper. There are instructions about how to answer the questions and which language to answer in at the beginning of each exercise. You do not need to write in full sentences. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard more than once, and some are divided into sections. This is made clear at the beginning of each exercise. You may make notes and write your answers at any time during the test. A signal is used to introduce each item.
Texto auditivo 1. Violencia en México.
You're going to hear an item about a violent incident in Mexico. For this exercise, you will need to underline the option that best fits each gap in the printed summary. You will hear the item once, and then, after a 1 minute pause, you will hear it again, divided into two sections. There will be a short pause between the two sections. You will then hear the item for a third time in two sections, followed by a pause to check your answers. Now, read the printed summary and the questions.
El asesinato este viernes de 13 jóvenes que participaban en una fiesta en Ciudad Juárez demuestra claramente que la población civil se ha convertido en una de las principales víctimas de la disputa de carteles por controlar el tráfico de drogas en la región. La violencia actual alcanza niveles nunca vistos en México. Esta masacre se produjo cerca de medianoche en una zona fronteriza cuando un grupo de unos 10 hombres que llegaron en dos autos abrió fuego en una fiesta que se realizaba en dos domicilios contiguos. Los atacantes escaparon sin que se produjeran arrestos. El asesinato este viernes de 13 jóvenes que participaban en una fiesta en Ciudad Juárez demuestra claramente que la población civil se ha convertido en una de las principales víctimas de la disputa de carteles por controlar el tráfico de drogas en la región. La violencia actual alcanza niveles nunca vistos en México. Esta masacre se produjo cerca de medianoche en una zona fronteriza cuando un grupo de unos 10 hombres que llegaron en dos autos abrió fuego en una fiesta que se realizaba en dos domicilios contiguos. Los atacantes escaparon sin que se produjeran arrestos. El asesinato este viernes de 13 jóvenes que participaban en una fiesta en Ciudad Juárez demuestra claramente que la población civil se ha convertido en una de las principales víctimas de la disputa de carteles por controlar el tráfico de drogas en la región. La violencia actual alcanza niveles nunca vistos en México. Esta masacre se produjo cerca de medianoche en una zona fronteriza cuando un grupo de unos 10 hombres que llegaron en dos autos abrió fuego en una fiesta que se realizaba en dos domicilios contiguos. Los atacantes escaparon sin que se produjeran arrestos.
Texto auditivo 2. Juan Mari Arzak, cocinero vasco.
You will now hear an interview with Juan Mari Arzak, a famous chef from the Basque Country. You will hear the interview first all the way through, and then, after a 1.5 minute pause, you will hear it again divided into two sections. There will be a 1.5 minute pause between the two sections. You will then hear the interview for a third time in two sections. There will be a 1.5 minute pause at the end to allow you to finish writing your answers. Answer the questions in Spanish. Now, read the questions.
¿Cómo llegó a ser cocinero?
Yo nací en esta casa familiar, en la que está nuestro restaurante, que se fundó en 1897. Pero nunca pensé que llegaría a ser cocinero. Después de estudiar el bachiller, hice un año de ingeniería en Madrid. Pero no me gustó y me animé a entrar en la escuela de hostelería. Allí aprendí mucho. Teníamos buenos profesores, pero mi principal maestra fue mi madre. Ella me enseñó la importancia de los buenos productos.
Como cocinero, ¿usted ha visto muchos cambios?
Hoy en día, la de cocinero es una profesión muy respetada. Creo que a nuestra profesión le ha tocado su época. Hace años se cocinaba sin más, para sobrevivir. En la actualidad, sin embargo, para ser un buen cocinero hay que estudiar muchos años y posteriormente especializarse en un restaurante concreto.
¿Hasta qué punto han cambiado los hábitos de comer con el paso de los años?
Han cambiado los hábitos de comer porque también ha cambiado el nivel cultural de la gente. Y es que el nivel gastronómico de un pueblo va parejo a su nivel cultural. A mayor nivel cultural, mayor nivel gastronómico.
¿Qué opina de la mundialización de la cocina?
Creo que cada cocina hay que comerla en su sitio. La cocina viaja, es cierto, pero es algo muy complicado. Yo mismo asesoro dos restaurantes en México, pero no tienen nada que ver con nuestro restaurante aquí en el País Vasco, porque ni los productos, ni los sabores, ni los gustos son los mismos. Estoy contra la globalización de la cocina. Cada país tiene que mantener su identidad culinaria propia, igual que mantiene su idioma o costumbres.
¿Cómo llegó a ser cocinero?
Yo nací en esta casa familiar, en la que está nuestro restaurante, que se fundó en 1897. Pero nunca pensé que llegaría a ser cocinero. Después de estudiar el bachiller, hice un año de ingeniería en Madrid. Pero no me gustó y me animé a entrar en la escuela de hostelería. Allí aprendí mucho. Teníamos buenos profesores, pero mi principal maestra fue mi madre. Ella me enseñó la importancia de los buenos productos.
Como cocinero, ¿usted ha visto muchos cambios?
Hoy en día, la de cocinero es una profesión muy respetada. Creo que a nuestra profesión le ha tocado su época. Hace años se cocinaba sin más, para sobrevivir. En la actualidad, sin embargo, para ser un buen cocinero hay que estudiar muchos años y posteriormente especializarse en un restaurante concreto.
¿Hasta qué punto han cambiado los hábitos de comer con el paso de los años?
Han cambiado los hábitos de comer porque también ha cambiado el nivel cultural de la gente. Y es que el nivel gastronómico de un pueblo va parejo a su nivel cultural. A mayor nivel cultural, mayor nivel gastronómico.
¿Qué opina de la mundialización de la cocina?
Creo que cada cocina hay que comerla en su sitio. La cocina viaja, es cierto, pero es algo muy complicado. Yo mismo asesoro dos restaurantes en México, pero no tienen nada que ver con nuestro restaurante aquí en el País Vasco, porque ni los productos, ni los sabores, ni los gustos son los mismos. Estoy contra la globalización de la cocina. Cada país tiene que mantener su identidad culinaria propia, igual que mantiene su idioma o costumbres.
¿Cómo llegó a ser cocinero?
Yo nací en esta casa familiar, en la que está nuestro restaurante, que se fundó en 1897. Pero nunca pensé que llegaría a ser cocinero. Después de estudiar el bachiller, hice un año de ingeniería en Madrid. Pero no me gustó, y me animé a entrar en la escuela de hostelería. Allí aprendí mucho, teníamos buenos profesores, pero mi principal maestra fue mi madre. Ella me enseñó la importancia de los buenos productos.
Como cocinero, ¿usted ha visto muchos cambios?
Hoy en día la de cocinero es una profesión muy respetada. Creo que a nuestra profesión le ha tocado su época. Hace años se cocinaba sin más, para sobrevivir. En la actualidad, sin embargo, para ser un buen cocinero hay que estudiar muchos años y posteriormente especializarse en un restaurante concreto.
¿Hasta qué punto han cambiado los hábitos de comer con el paso de los años?
Han cambiado los hábitos de comer porque también ha cambiado el nivel cultural de la gente. Y es que el nivel gastronómico de un pueblo va parejo a su nivel cultural. A mayor nivel cultural, mayor nivel gastronómico.
¿Qué opina de la mundialización de la cocina?
Creo que cada cocina hay que comerla en su sitio. La cocina viaja, es cierto, pero es algo muy complicado. Yo mismo asesoro dos restaurantes en México, pero no tienen nada que ver con nuestro restaurante aquí en el País Vasco, porque ni los productos, ni los sabores, ni los gustos son los mismos. Estoy contra la globalización de la cocina. Cada país tiene que mantener su identidad culinaria propia, igual que mantiene su idioma o costumbres. Texto auditivo 3. Estudios sin fronteras.
You will now hear a news report about university studies. You will hear the report first all the way through, and then, after a 1.5 minute pause, you will hear it again divided into two sections. There will be a 1.5 minute pause between the two sections. You will then hear the report for a third time in two sections. There will be a 1.5 minute pause at the end to allow you to finish writing your answers. Answer the questions in English. Now, read the questions.
Año tras año, el número de alumnos extranjeros en las universidades españolas crece de manera notable. Asimismo, también los estudiantes españoles apuestan cada vez más por irse a estudiar una temporada fuera de nuestras fronteras. La oportunidad de conocer una cultura distinta, de mejorar el dominio de otro idioma y de aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral son factores importantes. Por ello, hay que tener claro cuál es el objetivo, qué queremos estudiar y dónde. Y una vez que lo hayamos decidido, analizar todas las opciones que tenemos a nuestro alcance. Así podremos sacar el máximo partido a la experiencia. Muchas universidades cuentan en su estructura con departamentos de relaciones internacionales que nos informarán sobre los requisitos y trámites necesarios, además de los convenios de cooperación firmados con entidades educativas internacionales para cursar un periodo de tiempo en un destino diferente al habitual.
Uno de los aspectos más importantes que debemos valorar es el coste de esta experiencia formativa. Además de la matrícula, debemos tener en cuenta los gastos de desplazamiento y residencia. Y, por supuesto, no debemos olvidarnos de buscar alguna beca o ayuda que contribuya a sufragar el coste de los estudios. El Ministerio de Educación convoca becas de estudios universitarios tanto para estudiantes extranjeros en España como para estudiantes españoles que quieran estudiar fuera de nuestras fronteras. La asignación de las ayudas se realiza en función de criterios económicos, nivel de renta de la unidad familiar y académicos. Las ayudas pueden incluir una cuantía para pagar las tasas de matrícula y otras asignaciones económicas. La solicitud debe presentarse, por norma general, en el mes de junio de cada año.
Año tras año, el número de alumnos extranjeros en las universidades españolas crece de manera notable. Asimismo, también los estudiantes españoles apuestan cada vez más por irse a estudiar una temporada fuera de nuestras fronteras. La oportunidad de conocer una cultura distinta, de mejorar el dominio de otro idioma y de aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral son factores importantes. Por ello, hay que tener claro cuál es el objetivo, qué queremos estudiar y dónde. Y una vez que lo hayamos decidido, analizar todas las opciones que tenemos a nuestro alcance. Así, podremos sacar el máximo partido a la experiencia. Muchas universidades cuentan en su estructura con departamentos de relaciones internacionales que nos informarán sobre los requisitos y trámites necesarios, además de los convenios de cooperación firmados con entidades educativas internacionales para cursar un periodo de tiempo en un destino diferente al habitual.
Uno de los aspectos más importantes que debemos valorar es el coste de esta experiencia formativa. Además de la matrícula, debemos tener en cuenta los gastos de desplazamiento y residencia. Y, por supuesto, no debemos olvidarnos de buscar alguna beca o ayuda que contribuya a sufragar el coste de los estudios. El Ministerio de Educación convoca becas de estudios universitarios tanto para estudiantes extranjeros en España como para estudiantes españoles que quieran estudiar fuera de nuestras fronteras. La asignación de las ayudas se realiza en función de criterios económicos, nivel de renta de la unidad familiar y académicos. Las ayudas pueden incluir una cuantía para pagar las tasas de matrícula y otras asignaciones económicas. La solicitud debe presentarse, por norma general, en el mes de junio de cada año.
Año tras año, el número de alumnos extranjeros en las universidades españolas crece de manera notable. Asimismo, también los estudiantes españoles apuestan cada vez más por irse a estudiar una temporada fuera de nuestras fronteras. La oportunidad de conocer una cultura distinta, de mejorar el dominio de otro idioma y de aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral son factores importantes. Por ello, hay que tener claro cuál es el objetivo, qué queremos estudiar y dónde. Y una vez que lo hayamos decidido, analizar todas las opciones que tenemos a nuestro alcance. Así, podremos sacar el máximo partido a la experiencia. Muchas universidades cuentan en su estructura con departamentos de relaciones internacionales que nos informarán sobre los requisitos y trámites necesarios, además de los convenios de cooperación firmados con entidades educativas internacionales para cursar un periodo de tiempo en un destino diferente al habitual.
Uno de los aspectos más importantes que debemos valorar es el coste de esta experiencia formativa. Además de la matrícula, debemos tener en cuenta los gastos de desplazamiento y residencia. Y, por supuesto, no debemos olvidarnos de buscar alguna beca o ayuda que contribuya a sufragar el coste de los estudios. El Ministerio de Educación convoca becas de estudios universitarios tanto para estudiantes extranjeros en España como para estudiantes españoles que quieran estudiar fuera de nuestras fronteras. La asignación de las ayudas se realiza en función de criterios económicos, nivel de renta de la unidad familiar y académicos. Las ayudas pueden incluir una cuantía para pagar las tasas de matrícula y otras asignaciones económicas. La solicitud debe presentarse, por norma general, en el mes de junio de cada año.
This is the end of the recorded material. You now have 1.5 hours to complete the reading and writing parts.